till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Irratia, con nuestros invitados ya, poco a poco, se van incorporando a nuestra mesa. Juan Mari Gastaca, ¿qué tal estás, Juan Mari? Egunon.
¿Qué tal, Koldo? Egunon.
Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Yo bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues enseguida incorporaremos también a Pedro Mendiguchía. Nosotros lo que vamos a ir haciendo es invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, es una jornada inevitable, ¿no?, a la hora de mirar a lo que ayer tuvo lugar en el Parlamento Vasco. Bueno, yo una de las cuestiones que he destacado esta mañana, y que no me voy a cansar de destacar,
a ver,
es que por fin vimos un parlamentarismo responsable. Es decir, que uno puede manifestar discrepancias, pero aquí no tenemos excrescencias verbales, no tenemos insultos, ni unas descalificaciones personales que no vienen a cuento. Y eso, para mí, ya es de agradecer, independientemente de lo que suceda.
Y esa te sorprende.
Me parece,
¿verdad?,
mentira que esto tenga que ser así. O sea, sorprenderme
que,
de esto.
Que sorprenda eso. Eso es lo sorprendente, es que te sorprenda, sí. O tenía que ser lo normal. La verdad es que yo no vi, ¿eh? Vi un ratito nada más, pues tenía ayer otras cosas, pero bueno, parece ser, por lo que oí luego los telediarios, que la cosa había sido eso.
Sí, no, yo es
discrepancias,
que,
pero
no, por eso es que
pero
yo,
tranquilas y razonables. Hola,
yo me hacía cruces, Pedro Mendiguchía, yo me hacía cruces ayer, la verdad, porque por fin digo, ah, pero se puede parlamentar de forma responsable, de forma educada, sin tener que andar insultándose. Bueno, eso me parece ya una maravilla, ¿verdad? Porque para lo que se ve por ahí, Juan Mari, Pedro Mendiguchía, te saludo, ¿verdad?
Sí.
Juan Mari, parece mentira,
bueno,
¿verdad?
No es una novedad.
En Euskadi no es una novedad, afortunadamente.
Los debates en la Cámara Vasca son un poco como los de ayer, ¿no? Es decir, ya nos hemos olvidado de aquellas épocas de Batasuna echando cal y demás, que era un poco la nota discordante, pero yo creo que en cuanto al tono parlamentario, yo creo que siempre ha sido el mismo, ¿no? Yo tuve oportunidad ayer de estar en el Parlamento, y justo el día anterior había estado en el Congreso. Entonces, realmente lo comentábamos con algún senador que estaba presente también en la sala, que los escenarios son tan antagónicos que parece que sea mentira, ¿no? Es decir, que dentro del mismo Estado se produzcan situaciones tan antagónicas. Y yo creo que da gusto realmente el trato dentro de la crítica o de la oposición a medidas o a posicionamientos, en el que hay un respeto total entre los grupos. Incluso, es decir, es que hay detalles, incluso, por ejemplo, en cuando se ha rebasado el tiempo, ¿no? Es decir, realmente en Madrid rebasan por segundos el tiempo y ya hay alguien que está diciendo, oiga, señora presidenta, pero corte a este señor que ya... Entonces, no sé, hay una forma de hacer la política, pero bueno, yo es que es algo que afortunadamente lo debemos de tener en cuenta. Ojo, esta misma semana hemos tenido el comportamiento del presidente del gobierno del Parlamento Balear. Es decir, que yo creo que en Cataluña, recordemos que de vez en cuando también sacan los pies del tiesto, yo creo que debemos poner en valor lo que tenemos en casa.
Pues sí, a mí me da la sensación, de verdad, yo me quedé eso, sorprendido, dices, de la normalidad, de lo que tiene que ser normal, de lo habitual, ¿no? ¿Eh, Pedro?
Sí, por contraste, yo estaba estos días en reuniones con padres y con madres, reuniones potentes, o sea, con un grupo de gente bastante numeroso, y en un momento me hice la reflexión del daño que está haciendo en la manera en la que se gestionan las reuniones de grupo el ejemplo del Congreso de los Diputados de Madrid, como cada vez se televisan más sesiones, o Twitter nos manda más minutos o minutos y medio de intervenciones de unos
gloria,
y otros,
de gloria,
pues ha trascendido la situación en la que uno, mientras otra persona está en el uso de la palabra, una persona que está en una tribuna, en una mesa, presidiendo una reunión o lo que sea, se la puede interrumpir siempre que a uno se le ocurra que lo que ha dicho tiene alguna contestación, y entonces se le interrumpe tranquilamente. La verdad es que está haciendo mucho daño. Y en relación a lo que estabais comentando, pues lo cierto es que vosotros habláis de la calidad del del discurso y de la calidad de las cosas que del tono. Pero,
no, del tono, ¿eh? De la calidad del discurso no.
Bueno, no, me refiero al tono en el que transcurrió. Pero yo me gustaría hacer una postilla sobre la cantidad de lo que se habló. Hay un momento en el que uno tiene la sensación de que esto ya lo ha escuchado, o lo ha escuchado otro, o lo ha escuchado hace 10 minutos, o lo ha escuchado hace 2 horas. Y me venía a la memoria una frase que leí en la última novela de Fernando Aramburu, El niño, en la que decía que los vascos no necesitan muchas palabras, ni siquiera hablar para comunicarse. Y digo, ¿por qué para no necesitar palabras, ya llevamos unas horas aquí diciendo cosas, ¿eh? Y me parece que eso es verdad, que el tener que hablar y el tener que decir y el tener que contrastar nos condena muchas veces a ir diciendo y diciendo y diciendo cosas obvias, cosas que ya se han dicho, cosas que tenemos que entender que son así, pues profunda significación de lo que tiene que ser una sesión parlamentaria, ¿no?
Bueno,
Pedro, los años que hemos pasado en cantidad de vascos no entendían absolutamente nada de lo que no había que hacer.
Sí,
hay de todo, sí, hay de todo, ha habido de todo. Pero bueno, digamos que ya has hecho antes una postilla y ya vamos a entrar ya en la materia en cuestión, ¿no? Que decías, calidad de los discursos. No te han convencido, ¿no, Juan Mari?
No, yo creo que, por ejemplo, ya vas a ver, no sé, yo hablo un poco desde un punto de vista, si quieres, un poco periodístico. Así, pero, por ejemplo, yo pongo en valor fundamentalmente que el PNV ha descubierto a un portavoz. Yo creo que durante la campaña, en algunos momentos, creo que lo comentamos, yo creo que Joseba Díaz Antxustegi es un excelente portavoz, es decir, yo creo que es un político que, a pesar de los 31 años, yo creo que está curtido, lógicamente, la experiencia de portavoz en las Juntas Generales de Álava, pues le da ese cierto aposento a la hora o ese pose a la hora de defender los argumentos. Yo creo que ayer estuvo realmente bien. Y luego yo creo que hubo una confusión de partida. Es decir, Pello Chandiano, yo entiendo, igual que por neófito en las lides parlamentarias, es decir, no entendió lo que era la sesión de ayer. La sesión de ayer era una sesión de investidura donde se presentaban dos candidatos. La sesión de investidura, tú vas a presentar tu programa. Y Manuel Pradales enumeró, detalló una serie de acciones que va a desarrollar, que intenta desarrollar en su autogobierno. Es decir, Pello Chandiano criticaba que no había conocido el programa. Claro, ¿cómo vas a conocer el programa si tú eres el primero que intervienes y el programa lo da a conocer el candidato del partido correspondiente? Y, sin embargo, Chandiano en ningún momento detalló su programa de gobierno. Yo creo que ayer, en cuanto a lo que es calidad, yo creo que hubo momentos en los que realmente no había una calidad. Había un poco más de tinte mitinero, de cierta posición. Pues, por ejemplo, el tema de Sumar o el tema de la parlamentaria de Vox, y no se produjo lo que es un auténtico debate de investidura en función de lo que el candidato a Lehendakari desarrolla o anuncia que va a hacer, ¿no?
Sí, porque el objetivo, además de una sesión como la de ayer, precisamente es eso, confrontar programas, ¿no? Es verdad que por parte de... Hombre, también es verdad que Euskal Herria Bildu ya sabía cuál era el resultado final de la votación, ¿no? Era un planteamiento tan legítimo como simbólico el estar haciendo pues una especie de contraparte. Yo creo que marcando un poco, Juan Mari, lo que va a ser la oposición, ¿no? Y pasa que Pello Chandiano sí que es verdad que ha manifestado un talante distinto en tanto en cuanto, bueno, pues va poniendo sobre la mesa la posibilidad de consensos más amplios. Ya veremos luego si se consiguen, que no es fácil, vamos, ¿no?
Claro, pero esto es consecuencia del sistema que hay en el País Vasco, el sistema parlamentario, cuando se hace la presentación de candidatos, ¿no? Porque lo normal, no quiere decir que esto esté mal, lo normal es que haya una presentación de un candidato que es la que se somete a votación en el Parlamento, ¿no? No que haya diversas y que luego tengamos que elegir, porque ya se sabe de antemano que algunas no tienen ninguna posibilidad, ¿no? Y entonces, claro, eso se convierte en una cosa ambigua, porque sí que un candidato, el que se presenta y que tiene posibilidades, va normalmente a presentar su programa y su proyecto, mientras que se corre el riesgo de que si se presentan más, los otros no tanto presenten programas, sino que presenten más bien unas reflexiones teóricas para hacerse conocer y darse a conocer en ese momento determinado, ¿no? Y esto desvirtúa un poco, yo creo, las prácticas de las sesiones de investidura, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, ¿por qué no lo hacen en Cataluña en este momento la sesión de investidura? Pues claro, porque se presentan dos y no tienen ninguno en este momento condiciones. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué te vas a presentar?
La cuestión, Fernando, es que en el reglamento tú no puedes votar en contra.
Sí, sí. Es decir, sí.
La gran diferencia es que tú realmente... Es decir, ante un candidato tú no le puedes votar en contra.
No, sí, tienes razón, sí.
Entonces,
sí.
Eso te marca totalmente lo que estás comentando, es decir, que no podría haber una sesión al uso de investidura como hay, por ejemplo, oye, pues interviene, aunque vaya a perder Feijóo, es decir, oiga, yo quiero presentarme porque voy a realmente tener esta oportunidad de presentar mi discurso político, y ahí sí que tú realmente te sometes a una votación de sí o no. En este caso, en Euskadi no hay esa voto en contra.
Ya, sí, sí.
Bueno, y luego ya podemos entrar en detalles, porque, bueno, y Manuel Pradales sí que es verdad que estuvo marcando algunos de los hitos que se supone van a ser los que vaya a llevar adelante. Mañana en Juntas Generales llegará lo que es la investidura en sí, y luego nos encontraremos ya la semana que viene, ya lo anunciado el martes, que es cuando empezaremos a conocer la composición de gobierno, ¿no? Ya veremos cuántas consejerías, quiénes son los nombres, aunque algunos ya sabemos que van a quedar y van a repetir. Pero bueno, luego sí que tiene algunos...
¿Y cómo sabes eso?
Porque sé que algunos van a repetir.
Ah, es porque eres periodista. Vale, vale.
¿Verdad, Juan Mari, que sabemos que algunos van a repetir?
Sí, bueno, parece que el gobierno lo va a dar mañana, después de la sesión de...
Sí, mañana,
que jura en el árbol de Gánica. Pero yo quiero decir que va a haber bastante renovación, ¿eh?
No, que claro que va a haber mucha renovación, pero algunos nombres sí que van a repetirse. Van a repetir, no tengo ninguna duda.
Vale, de acuerdo.
Bueno,
luego en privado me dices y hacemos una porra, a ver si aciertas o no.
Bueno, alguno sí, alguno te va a acertar.
Sí,
decías el en cuanto al aterrizaje en cosas más concretas o en lo que desgranó de lo que pudiera ser el programa de gobierno de Pradales. Yo creo que hay un clásico que se repite en todas las sesiones de investidura, sea en el Parlamento que sea. Y sea en el momento que sea, que es que el candidato desgrana una serie de medidas con un nivel de concreción mayor o menor, que a la oposición siempre le parece que tiene un nivel de concreción muy bajo y entonces le reclama, oiga usted, concrete un poco más qué significa esto que está haciendo. Cosa que se sale ya del contexto de lo que es un discurso de investidura, ¿no? que tiene que tener un nivel de inconcreción suficiente como para después ir aterrizando las cosas. Y entonces ayer sí que es cierto que le reprochaban en algún momento falta de pegada, falta de ambición, pues porque las cosas se plantean de una manera mucho más general. Yo creo que los políticos en general lo tienen complicado, sobre todo los que están en tareas de gobierno, porque queremos políticos que no se equivoquen y queremos políticos que resuelvan problemas. Y llevada al extremo, las dos cosas son contradictorias. Porque si no arriesgas, no tienes tanta posibilidad como si arriesgas de encontrar soluciones reales a los problemas que existen. Y eso es difícil. Porque como tenemos a los gobernantes controlados por sus partidos políticos de la oposición los miércoles o los martes o los días que toque sesión de control, por los medios de comunicación que son contrarios a tus tareas de gobierno y por todo el mundo, pues entiendo que hay políticos que se dan un paso atrás, se refugian en la prudencia más prudente y entonces no toman decisiones, aparcan problemas y se someten además a un juicio de ineficacia total porque no estás consiguiendo sacar adelante nada, ¿no? Yo creo que lo tienen muy complicado. Lo tiene muy complicado porque están en esa tesitura de que si hacen, se pueden equivocar. Si se equivocan, bajan puntos en las encuestas del CIS y en las otras. Y ese es un asunto al que tienen que rendir cuentas a su propio partido cada semana, ¿no? Complicado.
Sí, Juan Mari.
A mí me resultó en la sesión de ayer un poco como un poco el día de la marmota volver otra vez con la polémica del tema del estatus y de la relación con el Estado. Yo soy consciente de que es la legislatura donde hay una mayor representación del sentir nacionalista y del voto nacionalista en la Cámara de Gasteiz, pero yo creo que anteponer el debate de la identidad, de la relación con el Estado, a cuestiones que realmente ahora mismo están a nivel de la acera y a nivel de calle, a nivel un poco más ciudadano, como puede ser el tema realmente de la apuesta por recuperar Osakidetza, el tema de la seguridad en relación y también en la relación con la Ertzaintza, el tema de la vivienda o el tema un poco de la generación de empleo o incluso, no sé, decir la propia situación demográfica tan preocupante que tenemos en este país. Es decir, que le demos tantas vueltas a la manivela en este tema, no sé si me resulta un poco cansino y realmente me empieza a preocupar porque puede ser un poco el cebo que desde la oposición, que desde el principal partido de la oposición, se ponga sobre la mesa de manera reiterada. Es decir, que sea una legislatura que funcione un poco en dos vías, ¿no? Es decir, una vía en la que se intente hacer una cuestión de gestión de hechos o de temas que realmente sí que nos interesan y que todos hemos llegado a la conclusión de que han podido marcar un poco el signo de algunas de las votaciones de las elecciones que hemos tenido recientemente y que por la otra parte haya un debate permanente de incitar a que volvamos a hablar del tema de las relaciones con el Estado. Sí, porque ayer fue un tema bastante reiterado.
Vale, es verdad que en este momento puede haber una mayoría nacionalista en el Parlamento, ¿no? Pero no son nacionalismos similares unos y otros, ¿no? Los dos, de una u otra manera, o los tres, si quieres, pueden pensar que queremos tener una casa propia, ¿no? Pero no sabemos, los modelos de casa que queremos tener no son exactamente los mismos. Entonces, apelar a eso que como ya estamos aquí en mayoría, ya tenemos, sí, pero el problema es que son visiones nacionalistas que yo creo que no coinciden. Y entonces, pues, para mí es un falso argumento, ¿no?
Sí, yo creo que es cierto lo que decía Juan Mari y más cierto todavía después de la pandemia en el que las personas estamos más pendientes de que las cosas funcionen, de que el servicio de salud sea puntual, sea eficiente, resuelva situaciones complicadas, que el sistema educativo de respuesta a los problemas que tenemos, que el sistema de cuidados funcione, que los mayores estén cuidados, que los más pequeños estén cuidados. Yo no sé si esto se ha leído suficientemente bien. Ayer hubo también alusiones a esa situación post-COVID que hace que las sociedades sean más exigentes en lo uno y menos exigentes en lo que estabais planteando.
Estamos diciendo, por ejemplo, uno de los temas permanentes que sale permanentemente es todo el asunto de la sanidad y tal. Yo, hoy cuando venía en el metro, en una estación, se ha sentado a mi lado una señora. Ha cogido el teléfono y ha llamado. Yo no sé dónde llamaba. Y decía, mire, llamaba porque mi padre está en la cama con bastante fiebre y llamaba a ver si alguien puede, el médico puede pasar a visitarle. Entonces yo ha estado hablando con alguien y ha dicho, sí, ya espero un momento. Y he dicho, a ver cuánto tiempo va a esperar. No había pasado un minuto, ha hablado con alguien y ha quedado perfectamente y ha dicho, vale, sí, el teléfono de mi madre, que es la que está en casa, es esta y este. Y en cuatro estaciones había resuelto el problema. Y aquí, sí, puede haber problemas, pero también hay momentos en que vemos que las respuestas se están dando y que son fáciles, ¿no? O sea, yo creo que aquí se nos ha metido un run-run, ¿eh? Y entonces, eso sabía ayer, diría, ¿cómo se llama? Lo de la profecía
autocumplida,
¿no? Que como he dicho, a ver, ¿que hay problema? Nadie lo niega. A ver, que ese es el problema.
Yo esta mañana, por ejemplo, decía que con respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la sanidad, claro que hay particularidades, claro,
sí,
que hay graves problemas.
Y hay problemas
en algunos,
sí,
puntos.
Nadie dice
la atención,
no,
primaria es uno de ellos y tiene y necesita más personal y necesita una atención y necesita una resolución. Pero yo sí que es verdad que coincido con lo que dijo Urkullu, que hay un relato que se ha impuesto sobre el dato. El dato de encuestas de satisfacción, encuestas comparativas, que indica que esto no está tan mal como nosotros pensamos, sí. Que no hemos pasado de la excelencia, que decía yo esta mañana, a la excrecencia. O sea, que no puede ser, sí. que no ha ocurrido eso. Que claro que hay dificultades y claro que podemos contar todos episodios de que y nos me han dado para 6 meses, para 1 año, etcétera. Claro que hay.
Sí, pero otros pueden decir, fui y me atendí.
El otro día, voy a contar otro caso particular, voy a particularizar también yo, que no son casos que se puedan universalizar. Pero el otro día atendían a una persona y como es un tipo de tratamiento especial que tienen que hacer una aplicación muy singular, pues como tienen que utilizar unos productos que muchas veces quedarían inservibles porque esa persona no los consume completamente, ¿qué hacen? Adelantar las citas de un montón de gente. Y empezó a llegar gente a la consulta que tenía citas posteriores, pero que se las habían adelantado. Y todas ellas tenían citas adelantadas, había otras 5 o 6 personas esperando, pues porque como había una persona que tenía que ser atendida con un producto X y ese producto luego lo que sobraba tenía que aplicárselo a otros, pues así lo hicieron. Y claro, era gente a la que le habían adelantado citas de 2 o 3 meses.
Uh-huh. Sí. Yo creo que en el tema de Osakidetza, yo creo que cada uno de los ciudadanos...
Tenemos una experiencia particular, sí, claro.
Una experiencia. Y hay una cuestión que es que la que realmente contamina absolutamente la opinión, más o menos, voy a decir la opinión generalizada que estamos trasladando, es que yo creo que nadie de los que estamos ahora mismo en la mesa, ni la mayoría de los oyentes, me podría decir que ha podido leer una sola noticia en positivo de una atención médica. Si siempre es algo de en contra que le ha pasado a un señor y que merece un titular a 4 columnas. Eso es lo que no puede ser desde el punto de vista de la responsabilidad social de los medios. Es decir, todos estamos, yo digo ya en mi caso, cansados de leer el típico paciente que es que no me han atendido después de 2 meses de la consulta. Y, por ejemplo, la señora que estaba contando el caso de Fernando, ese tema porque lo ha contado Fernando, pero no va a aparecer ese caso que se producirá en las 24 horas, yo creo que en los 3 territorios, infinidad de veces, nadie va a dar constancia del tema. Es decir, yo creo que hay dos elementos para mí determinantes. Uno, la propia opinión de cada persona, de cada ciudadano. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, con el tema de mis padres, no tenía muy claro que la atención de Osakidetza es de quitarte el sombrero y reconocer públicamente cómo lo han hecho de bien. Y la segunda cuestión es que habrá gente oyente ahora mismo que estará pendiente de una revisión, de una llamada, de un retraso de la consulta. Pero el problema fundamental es el caldo de cultivo que se ha ido generando fundamentalmente a raíz del COVID, de la pandemia, para que han proliferado en los medios de comunicación casos tremendamente particulares. Y le hemos dado una importancia excesiva y de ahí que empiece a calar una sensación, lo decías tú, Coldo, en este caso concreto, el dato es el que mata el relato. El dato tan positivo que dio el Lehendakari, y que no es solo del Lehendakari, Urkullu, es que son datos contrastados, mata el relato de que realmente haya esa lectura catastrofista en torno a Osakidetza. Entonces, yo creo que un poco, claro, enfriar esta situación ya es muy complicada. ¿Por qué? Pues porque hemos empezado a torcer el árbol demasiado, ¿no?
Sí, es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, sí coincido que igual la atención primaria todavía no se ha recuperado, faltan profesionales y no se puede atender a todo el mundo cuando llama, y eso origina que luego las urgencias se nos colapsen porque la gente, si no te atienden en la atención primaria, en el ambulatorio, te vas directamente a urgencias. Esas cosas pasan.
Creo que cuanto mejor funcionan las cosas, más exigentes nos hacemos con ese funcionamiento.
Sin duda.
Y se ha llegado a un nivel de funcionamiento muy bueno, y la exigencia es que incluso mejore, y eso lo hacemos todos, con todos los servicios que recibimos. Y claro, ha habido una pandemia, y esa pandemia ha sido, estamos todavía 3-4 años después, encajando el terrible golpe que ha sido para el funcionamiento de los servicios sociales esta historia.
Vale, pero parece que se nos olvida que en tiempo de la pandemia había un reconocimiento muy fuerte de la labor que estaban haciendo en el mundo sanitario, y que se estaba haciendo Osakidetza. Y parece que eso se nos ha olvidado. Que entonces hubo una respuesta que la valoramos como una respuesta...
Sí, pero incluso en eso yo creo que se ha impuesto un relato de que fueron los médicos contra los gestores de los médicos. Que con los pocos medios que tenían aquellos médicos y aquellas enfermeras hicieron la heroica tarea de salvar vidas y de estar al pie del cañón muchas más horas de las que debían o de las que les pagaban. Yo creo que también se impuso ese relato y que toca pacificar las cosas y que los unos y los otros, los que gestionan y los que curan, pues acaben encajando en la nueva realidad y prestando un servicio bueno y de calidad, que es lo que venimos
recibiendo. Sí, yo comprendo que las carencias están ahí, ¿no? Y las situaciones que se necesitan solucionar están sobre la mesa. Faltan profesionales, faltan medios de atención, la atención primaria no se ha recuperado totalmente, pero no hemos pasado del 10, del 10 al 0, eso seguro.
De todas maneras, estábamos hablando de Bildu, del planteamiento de Ochandiano de la cuestión nacional en el debate de ayer y la sensación que tenía Juan María de que había ocupado más sitio del que le tocaba. La verdad es que no lo sé, porque es como cuando en un partido de fútbol el contrario te reduce los espacios y tú tienes el espacio que tienes para soltar tu asunto. Yo no sé si tenía mucho más campo ni si tenía muchos más temas sobre los que plantear. Nada, Pello Ochandiano, ¿no? Entonces, pues
hay que marcarse en la diferencia.
Bueno, sí, sí, pero que realmente temas, aparte de pedir al gobierno eficacia y que funcione como un reloj y no se olvide usted de este tema, pues no le queda mucho más.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, alguno dice que si de experiencia se trata, la mía es que me han dado cita de cabecera para dentro de 12 días, en urgencias hace poco 9 horas, la atención bien siempre, pero los médicos de cabecera se quejan de que no dan abasto. Otros dicen que la zona de Uribe Costa, personalmente me encanta el trato de los profesionales con los que mi familia ha coincidido, chapó por mi parte. Otros dicen, está claro que a los que nos atienden bien, como ha sido mi caso, en febrero me operaron y solo esperé menos de 2 meses en lista de espera, no vamos al correo a contarle nuestra experiencia. Otros dicen que es evidente que Urkullu tiene que defender su gestión, pero el dato y el relato esta vez está en lo que vivimos los usuarios aquí de Echa, Escuncha, etcétera, ¿no? Todo ello deja mucho que desear, por mucho que nos lo pinten rosa. Algún oyente, bueno, descalifica, habla de... ¿Qué pasa, que nos mandan del Bachoqui? No, a mí no me manda nadie de ningún sitio, he contado mis casos personales y punto. Que no tengo que defender
de
a nadie.
De todas maneras, yo siempre, en más ocasión que hacer este debate... A mí sí me gustaría invitar en el viaje, en el medio que quieran, autobús o avión, y elegir una comunidad autónoma, pues tipo pues Extremadura, la misma La Rioja, es decir, me da igual, Castilla-La Mancha, y que realmente pulsaran un poco cómo es la asistencia sanitaria. ¿Cuál es el nivel de asistencia sanitaria? Y luego ya una vez que ya estás una semana y ya lo has conocido, vuelves otra vez al País Vasco y lo cuentas.
Sí, bueno, ha dicho Castilla-La Mancha, Extremadura... Pongo Cataluña, por si acaso
bien.
Las personas piensan
sí,
que
bueno,
solo ha hablado de los Pedro, del sur, no sé qué. Pon Cataluña, pásate dos meses en Barcelona o en Sabadell y luego ven a ver si este servicio
que lo conoces
funciona
bien,
mejor, sí,
que
claro,
lo conoces
o peor.
Acordémonos de los famosos recortes en la época de Marx, en el tema sanitario.
Bueno, pues en ese tema sanitario, sí. Bueno, y algún oyente más que decía que, bueno, que disiente de nuestro planteamiento, ¿no? Digo, es de lo contrario, que las comparativas habría que hacerlas con la Osakidecha de hace 8 años. Pues sí, efectivamente, igual si hacemos la Osakidecha de ahora con la Osakidecha de hace unos años, pues igual efectivamente está peor.
Claro.
Está peor. Eso no, yo creo que no nos cabe ninguna duda, ¿no? Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Llega una nueva edición de Aizetara, el Festival Internacional de Música de Calle de Amorebieta Etxano. El 21, 22 y 23 de junio, las calles hornocharras se transforman en un gran escenario ambulante con los espectaculares conciertos de 9 bandas de música de diferentes países. Más info en aizetara.eus. Amorebieta Etxano Coudala.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94-454-0000.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora... Soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak. Bandera urdina duten barne aldeko ondartzak. Erdi Aroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak. Eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz. Kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, hemos estado hablando precisamente de algunas de las cuestiones que ayer pues puso ya el Lehendakari, ¿no? Y Manuel Pradales sobre la mesa. Claro, hemos hablado de sanidad. Luego tiene muchos más retos, ¿no? Ayer el CIS, por ejemplo, hablaba de un problema que es común, no solamente ya en el conjunto del Estado, sino también aquí, el problema de la vivienda, ¿no? Sí que hizo un compromiso de invertir más en vivienda social y en fomentar acuerdos con los ayuntamientos para que, pues, construyan más vivienda. Hombre, también igual habría que pedirle, porque eso lógicamente será luego el devenir de la política, pero que también, hombre, se preocupen un poco de lo que ya hay hecho, ¿no? De la especulación, etcétera.
Sí, sí, que el problema no es solo hacer más viviendas, porque si se analizase bien, viviendas a ver las islas. El problema es qué precios tienen, qué alquileres ponen, a quiénes las compran, para qué se compran, que eso habría que meter mano en ese asunto.
Comunista.
Sí, no sé si soy comunista. No, soy,
no digo que te llamaran así, ¿no? Como no, sí. Vamos a ver si se puede... Y que no se puede especular con la vivienda, lo dices tú.
Me dejas como anécdota. En Andalucía le hice una entrevista a... Ay, madre, ahora se me va a olvidar. Al chico este que era compañero mío de... en políticas, que su hija es la pelirroja, que era de Podemos,
a
Jorge Bestringer. Y entonces hizo un comentario diciendo que, bueno, que lo que tenía que establecerse es que a ver si podía ser verdad, era en Andalucía, que un señor tuviese más de dos pisos o dos viviendas, no sé qué y tal. y entonces se le echaron encima y dijo, bueno, pero eso es doctrina social de la Iglesia. Me entró la risa oírle a Bestringe decir eso, pero ojo, se le echaron al cuello todos los que estaban allí, joder. Bueno, sí. Paréntesis, perdona.
No, es comunista,
sigue, Pedro.
Decir que uno no puede tener más de dos viviendas, porque no se puede especular con la vivienda, que es un bien de primera necesidad. Mientras hay gente que no tiene un sitio donde vivir, uno no puede tener 7 viviendas para ganar dinero con ellas, ¿no? Bueno, pues esto es muy sencillo, lo entiende todo el mundo. Y es el derecho de propiedad absoluto frente a las limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad que tiene que existir. Entonces los gobiernos tienen que gobernar en esa línea y tienen que establecer medidas que graven la especulación de tal manera que no salga tan rentable.
Y además eso se puede hacer, ¿eh? El artículo 8 de la Constitución dice que el gobierno tiene posibilidad de intervenir para posibilitar que la igualdad y la libertad de los ciudadanos sea posible, claro, y eliminar obstáculos que impidan que esto se realice. Lo que pasa es que eso, los que leen la Constitución, que piden tanto de la Constitución, de ese artículo se olvidan.
Juan Mari, a ver, que les he visto muy bolivarianos a estos, a ver.
Muy bolivariano.
Yo creo que hay dos cuestiones. Bueno, desde mi punto de vista, partiendo de la base de que es un problema difícil de resolver y que fundamentalmente los gobiernos lo que hacen es patada al balón hacia adelante, ¿no? Es decir, yo no he visto políticas realmente que quieran coger el toro por los cuernos. Ahí hay dos cuestiones, las que decía. Una, por ejemplo, es analizar realmente la cuestión social, de la vivienda social, en el doble sentido de generar vivienda social y también el alquiler de la vivienda social, y luego lo que estáis hablando del tema de la especulación. Yo creo que son dos elementos o dos guías preferentes en la cuestión de la vivienda. Yo creo que desde un punto de vista de la acción de gobierno es más fácil abordar la primera cuestión, la cuestión social, la cuestión del alquiler social, de la vivienda social, que el tema de la especulación. Yo digo que es más fácil en el sentido de que empieces a estar un poco cansado de las proclamas permanentes en esta dirección, ¿no? De que vamos a ir a por los especuladores, vamos a ir realmente para los que tienen, como decía Pedro, 7 viviendas y no las quieren sacar al mercado, o lo que hacen es realmente jugar con ellas, pues ahora mismo con el tema de las viviendas turísticas, etcétera, etcétera. Y ahí siempre hay una serie como de la proclama, y luego cuando van a intervenir siempre ocurre algo, si os fijáis. Siempre hay un recurso al Constitucional, siempre hay una defensa del tema de la propiedad. Yo creo que es un tema excesivamente complicado y yo creo que ahí las políticas de derechas, los lobbies de construcciones y demás consiguen frenar esas políticas de intentar reducir o aminorar un poco el impacto tan perverso que supone la especulación.
Claro, pero es que aquí hay una confrontación entre dos derechos, ¿eh? El derecho que los ciudadanos tienen a tener una vivienda digna y el derecho a la propiedad privada que está por ahí, ¿no? Porque el otro día también todos hemos leído todos los problemas que están teniendo en Canarias y están teniendo en las islas, en Mallorca y en estos lugares, que hay el profesorado que se le envía a las islas no puede ir porque no encuentra unas viviendas para poder alquilar, para poder estar allí, o médicos que les mandan a estas islas y que tampoco tienen posibilidades. ¿Por qué? Pues porque allí hay un desmadre con la utilización de la vivienda. Y hay eso, no se mete mano a eso. Bueno, pero entonces es verdad, aquí hay una confrontación entre dos derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que al final los derechos que están ganando, que están primando, son los derechos privados de algunas personas que tienen poder. Y esto, pues así, y luego decimos que esto es una democracia social y de derecho, pero en fin.
De todas maneras, por subrayar lo que decía Juan Mari sobre lo difícil que es hacer ciertas cosas, y lo aconsejable que es hacer otras, porque son más fáciles de hacer o de llevar a cabo desde tareas de gobierno, recuerdo algo que sí dijo ayer Pradales, que es una frase recurrente que se dice en los discursos de investidura, y es hora de ser valientes. Es hora de ser valientes. Claro, es hora de ser valientes. Pero también es hora de ser valientes a la hora de arriesgar en la propuesta de medidas que pues rompan con la manera habitual que tenemos de componer problemas y abran vías nuevas para solucionar, vías constitucionales, como dice Fernando, vías que son absolutamente legales y vías que suponen, claro, enfrentarse a lobbies, a la derecha peleona y recalcitrante, a los bancos y a los grandes fondos. Claro, por eso es hora de ser valientes. Para otras cosas, para gestionar lo obvio, no hace falta ser valiente. Hace falta ser simplemente, pues, un buen gestor. Ser valiente es otra cosa.
Pedro, es decir, la última referencia que tenemos sobre la apuesta por el tema de la vivienda fue la discusión de que realmente la ley de vivienda aprobada en el Congreso de alguna manera se intrometía en la capacidad regulatoria que tiene el País Vasco.
Sí.
No estábamos analizando
eso es.
Hasta dónde llega el tema.
¿Es buena o es mala? Es que me toca a usted lo mío.
Claro. Entonces, a mí esa es una cuestión un poco que realmente es un poco donde ya te flagelas un poco, ¿no? Dices, vamos a ver, realmente la cuestión de fondo es el tema competencial. Es decir, que sí, que entiendo que en un estado de autonomías, es decir, realmente que te invadan las competencias, bien, es decir, eso lo entiendo perfectamente desde un punto de vista de defensa de tu autonomía. Pero realmente ese es el nudo gordiano ahora mismo del problema del chaval joven o del que no tiene vivienda o del precio. Es que eso es un poco lo que a mí me hace ser tremendamente escéptico en ese tema. Por eso decía yo lo de la patada 6, ¿no?
Pues sí, y algo además que es que estamos hablando de un territorio con muchos intereses económicos, muchísimos intereses económicos, que es brutal, porque aquel que ha hecho dinero lo ha invertido en ladrillo. Bueno, es más, te voy a decir, algunos de los grandes popes de la comunicación son grandes inversores inmobiliarios, ¿eh?
Y la primera división de fútbol entera.
Por eso, pero la reina, por ejemplo, entre comillas, la reina de las tardes tiene 44 pisos.
Claro.
Pues decir alguna cosa.
¿Quién es la reina de las tardes?
No, Ana Rosa Quintana, por ejemplo.
¿Y tiene 44 pisos?
Sí, pero si vas, por ejemplo, a Carlos Herrera...
Es que tiene muchos hijos.
Y Carlos Herrera, si vas a Carlos Herrera, es promotor de lujo inmobiliario, o sea...
Y por el otro lado, Wyoming.
Y Wyoming y todo. Es que al final estamos hablando de que muchísima gente con grandes inversiones inmobiliarias. Y claro, tú cuando te sientas delante de un micrófono, delante de un esto, o te pones delante de una tele, ¿qué defiendes? ¿Tus intereses o los de...?
Y no te pones rojo.
Cuidado. Paréntesis, que seguimos. Yo no tengo pisos, ¿eh? O sea,
pues Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas y polarizadas, que evitan reflejos o deslumbramientos, con hasta un 60% de descuento, ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, tu centro Barilux Expert en Basauri.
Fiestas son las de Sestao. Del 20 al 30 de junio disfruta con cientos de actividades para todos los públicos. Concursos, bilbainadas, teatro, los Carrefox, toros de fuego, pasacalles de gigantes y cabezudos y conciertos con Ella Baila Sola, Locomía, Setac y Saro. Diviértete en igualdad. Gora Sestao Kohayak.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Cabú, en Artecalde 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Llegan a Cabú los imprescindibles del verano para proteger a los peques, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida. Especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores. En Ugartebeitia 7 Baracaldo, detrás del Max Center y en el 612-485-850.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Yo decía que encima tengo una parte de la mía, con lo cual es una especulación imposible. Bueno, por cierto, que estamos hablando de Milei. Nos queda un minuto, Pedro.
No, no, es que voy a soltar una barbaridad. Estábamos hablando de la defensa del derecho de la propiedad como un apéndice de la libertad. Oiga, si yo tengo dinero y puedo hacer con él lo que me dé la gana, ¿por qué no puedo comprarme 7 pisos? Pues porque la libertad tiene sus límites, a pesar de que hoy Isabel Díaz Ayuso quiera premiar a Milei por defensor de la libertad. Quien no conozca a Milei y quien no conozca la situación en la que Milei está en sus relaciones con España pensará que qué bien, porque la libertad es lo más valioso. Es por lo que hay que pelear, por lo que hay que luchar. Si hay alguna razón por la que hay que defender el derecho de asilo, es para que la gente que no tiene libertad pueda encontrar un espacio de libertad. Pues no. Claro. Habrá que decir bien claro que si alguien no se merece un premio de ningún tipo, pero tampoco un premio a la defensa de la libertad, es Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso, enfrentándose al resto de las instituciones del Estado, se lo va a dar esta tarde en un evento que ha organizado un think tank de extrema derecha. De locos.
Bueno, de todas formas,
es que sí. Hay una concepción de la libertad que es bastante... bastante pírrica, y de, como yo soy libre y hago lo que me da la gana. Oiga, no, mire, señor, usted vive en una sociedad y en las cuales se trata de ser libre, sí, pero también hay, yo me acuerdo cuando estudiábamos ahí, en la Facultad de Políticas, que era más de ellas que la coña, se distinguía la libertad de y la libertad para, ¿no? Era la libertad para hacer ciertas cosas, pero la libertad también que me liberase de una cantidad de obstáculos que me impedían mantener relaciones dignas con las otras personas, ¿no? Pero esta segunda parte parece ser que no...
Bueno, hay que leer la Odisea y ver que Ulises se ató para vencer el deseo de ser más libre y poder irse con las sirenas. Hay que atarse para ser verdaderamente libre.
Bueno, pues ya que os he visto que os habéis puesto muy filosóficos, bueno, a ver, Isabel Díaz Ayuso le da un premio a Javier Milei porque le está quitando Milei trabajo. Es que si no, ella tendría que estar insultando todo el día y este por lo menos insulta al 50% ahora. ¿Tienes? Sí, sí, Juan Mari.
Que Ayuso no le iba a entender a Pedro por lo de la Odisea. No sé.
¿Pero por qué no le entiende? ¿Porque no la ha ido o no sabe lo que es la Odisea?
Creo que tiene dificultades, bueno, de comprensión. No sé si pasaría el informe PISA, ¿verdad, Juan Mari? Bueno, Juan Mari Gastaca, Pedro Mendiguchía, Fernando Allende, que tengáis buen día. Ahora cerramos ya con...